Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto.
RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 7:33 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el congresista Gino Costa. Como ustedes saben, él es congresista de la República, representa a Lima, ingresó al Parlamento como parte de Peruanos por el Cambio, que es el partido de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y fue, digamos, uno de los principales voceros de la bancada. Digamos, formalmente no era vocero, pero digamos terminó siendo uno de los voceros principales y uno de los principales defensores de lo que en ese momento él genuinamente y desinteresadamente entendía como el punto de defensa que había que hacer para evitar que el avasallamiento que ya se expresaba con un fujimorismo muy intolerante en el Congreso pudiera tomar el poder sin haber ganado una elección a punta de patadas y fuerza. Y por eso que fue uno de los que defendió la posibilidad de que se evite la vacancia presidencial, cosa que se consiguió. También hizo lo propio cuando le tocó participar, donde ya no va a participar más, por lo menos como titular, en la Comisión Lavallato. No en el ánimo de defensor personal de Pedro Pablo Kuczynski, pero sí para que ese no se constituya en un espacio para perseguir a los opositores del fujimorismo y para salvar, digamos, a los cercanos a él o al APRA, ¿no es cierto?, que son los que manejan esta conducción. Pero, sin embargo, esa defensa, que fue muy bien hecha el día que defendió la vacancia, fue dos o tres días respondido con algo que él le pareció que no era lo correcto, el indulto de Alberto Fujimori, que pues se ha conocido ya fue parte de una negociación con el propio presidente de la República. Digo esto porque es bueno contextualizar para no entrar de lleno a los problemas de hoy, sino hacer una referencia también a eso que fue importante. Como lo dice Gino Costa, es un gusto saludarlo, buenos días.
Gracias, buenos días, un gusto estar
gracias por,
contigo.
Por haber venido esta mañana
gracias
a conversar con nosotros. Si tendríamos, yo entiendo, han pasado ya algunos días, pero el tema fue central porque pasaron dos momentos políticos muy intensos y dramáticos. Uno, la posibilidad o la discusión en medio de la posibilidad de que el presidente pueda dejar de serlo, diciembre del año pasado, 21, y el indulto a Fujimori, 24 de diciembre. Es decir, a finales de diciembre se concentraron dos hechos que eran, digamos, en el escenario político, tal vez los más extremos. Pero pasó. A la luz de, digamos, los días que han transcurrido, la manera como usted tomó la decisión de salir de la bancada, ¿cómo ve ese episodio? ¿Cómo lo evalúa? ¿Cómo lo valora? ¿Dónde lo ubica? ¿Cómo pondera eso? ¿Ah? O sea, ¿qué fue, digamos, de cara al gobierno? ¿Fue un punto de quiebre para el gobierno? ¿Ya el gobierno tiene una lógica distinta ahora de accionar político que ya usted no comparte porque ya no está ahí? ¿Es lo mismo? ¿Siguió en la misma lógica? ¿Qué es? ¿Cómo lo evalúa ya a la distancia?
Mira, yo creo que, digamos, puso a prueba la fortaleza del sistema democrático. En primer lugar, el pedido de vacancia. Yo creo que felizmente se evitó esa vacancia porque a criterio mío no se dan las condiciones para una vacancia en la medida en que los hechos que se le imputaban al presidente, que eran muy graves, no habían podido ser debidamente, digamos, analizados y merituados, digamos, esas pruebas que se presentaron públicamente, creo yo, debieron ser investigadas en profundidad por la Comisión Lavallato antes de, digamos, iniciar de manera muy rápida un proceso de vacancia que creo que está destinado a hechos que son evidentes.
Sin duda.
Y creo que, digamos, las evidencias presentadas, siendo graves, no habían sido debidamente sopesadas. Y por eso yo y otros nos opusimos en el Congreso a ese proceso de vacancia que ha sido llamado express, ¿no?
Sí, y se reafirma usted en que la defensa que hicieron bajo ese criterio era la correcta y la adecuada. No es que a la luz de lo que pasó después usted dice hoy no debía hacerlo.
Yo me definitivamente me reafirmo en la actitud que adopté en ese momento de señalar que estaba en contra y señalar las deficiencias de ese proceso de vacancia express, y no solo las deficiencias y limitaciones, sino el hecho de que se da en un marco en el cual también estaban amenazadas otras instituciones del sistema democrático. Nosotros llegamos a hablar de un golpe parlamentario, creo que no exagerábamos. Ajá. En la medida en que también estaba en la mira el Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, y no solo el presidente de la República, y en un contexto además en el que también habían amenazas contra la libertad de prensa. Ajá. Yo creo que ese escenario fue frenado con la derrota de la vacancia presidencial, pero no ha sido derrotado.
No, usted cree que...
Yo creo que vamos a ver qué pasa, ojalá que me equivoque, pero me da la impresión de que podrían regresar para insistir en lo del Tribunal Constitucional, insistir en tumbarse al fiscal de la Nación. Ya no creo que por el Congreso, porque no hay votos para eso, pero hay un proceso en curso en el Consejo Nacional de Magistratura que, hay que estar atento a la evolución de eso. Y recuerda que después de esto se ha insistido con el proyecto de Mauricio Mulder
sobre la prensa,
para acabar con la publicidad estatal. O sea que ese escenario yo creo que ha sufrido una, han perdido una batalla, pero yo no diría que esa amenaza ha desaparecido.
Ahora voy a regresar un ratito porque, de alguna manera, desde, me imagino, el pensamiento del presidente, quienes alrededor de él le aconsejaron que hiciera lo que hizo, se supone que lo que iba a mitigar a ese, o evitar que ese fujimorismo intolerante, muy beligerante, disminuyera su accionar, era, Kenji y el grupo fujimorista que él podía sacar. ¿Usted cree que, eso, a la luz de lo que estamos viendo, usted lo está planteando todavía como riesgo, como posibilidad, puede ser así? Es decir, que el presidente terminó jugando bien, porque ahora Kenji y los suyos van a hacer que ese otro fujimorismo más bien cese en estas intenciones.
Bueno, lo que ocurre es que al haber recurrido al indulto humanitario,
sí,
como una herramienta de negociación política, terminó distorsionando la naturaleza de esa medida extrema.
Claro.
Y eso yo creo que le ha restado credibilidad y legitimidad.
Ajá.
Al presidente de la República. Creo que ese es hoy su principal problema. Ahora,
pero no,
visto políticamente,
sí,
no todo fue malo, porque habiendo perdido legitimidad y credibilidad también, no sé si eso es lo que buscaba o no, pero una de las consecuencias ha sido que se ha fracturado, ¿no es cierto?, Fuerza Popular. Y de alguna manera se han dividido todos los partidos, es decir, todas las bancadas,
sí,
en torno a la vacancia, básicamente, se dividen, ¿no?
Ahora, pero la vacancia presentada más adelante podría otra vez unificar a las bancadas, pero esta vez en contra del presidente de la República, sin tener una defensa ya tan clara como la tuvo de ustedes y de algunos otros.
Sí, yo creo que si hubieran hechos nuevos que incriminen al presidente, o si las investigaciones que se hagan sobre la información presentada, la evidencia presentada, u otra que pueda aparecer, ¿no es cierto?, apuntan claramente a hechos graves, podríamos eventualmente estar ante una nueva situación de vacancia. Lo que pasa es que contribuye, yo creo, a compensar ese peligro visto desde la posición del presidente de la República, el hecho de que con las declaraciones de Marcelo Odebrecht, el foco, es difícil poner el foco solo sobre el presidente de la República cuando tenemos información que compromete a todos los actores políticos, a la García.
Ya. Ahora, pero puede, congresista Gino Costa, más bien ser al revés, porque cuando todos se sienten interpelados van a tratar de ubicar a alguien a quien, pongan en el centro de la atención, sí, para que se comience por ese, por decirlo de alguna manera. Y quien va a estar en esa condición, como lo ha estado en su momento Humala, como ha estado en su momento Toledo, el que sigue en la lista es PPK. No veo un fujimorismo sentando todo en García. no veo al fujimorismo sentando en ellos mismos la discusión sobre el Lavallato. Va a ser en torno al presidente. Tengo la impresión.
En realidad, lo que tú dices viene ocurriendo ya.
Sí, viene ocurriendo.
Porque toda la ofensiva contra el presidente, de alguna manera, es una ofensiva destinada a defender a Keiko y a Alan García.
Claro, es la lógica, pues, de allá va el ladrón. Entonces, claro, digamos, para mostrarnos que el de allá es el corrupto y ellos ganar tiempo para a través...
Claro, pero en ese periodo, digamos, previo a las declaraciones de Marcelo Odebrecht, no quedaba muy claro qué era en el fondo el objetivo que perseguían.
Sí, sí.
Porque no teníamos la información que Marcelo Odebrecht presenta en noviembre. Hoy la tenemos.
Sí.
Y tendrá que ser, digamos, precisada por Arate. Entonces va a ser más difícil, creo yo, convencer con esa estrategia de que en realidad hay un interés genuino, ¿no?
Puede ser, pero digamos, tampoco lo había. Tampoco había interés genuino en quererlo bajar la primera vez. Y avanzaron un montón. Es decir, el presidente se salvó por muy poco. Lo que quiero decir es, y le pregunto, que además usted ha sido parte de la Comisión Lavallato, estos nuevos elementos que el fin de semana presenta Cuarto Poder en una investigación, una buena investigación que hace Daniel Llovera, que da cuenta de dos hechos que son, pues, rarísimos cuando uno hace contrataciones, ¿no es cierto? Primero, que hay una empresa que le hace todo el trabajo a Odebrecht, entonces consigue todo, pero el que cobra es otra empresa. Raro, ¿no es cierto? Y si yo hago un trabajo, cobro yo, pero no cobran. Y lo otro es que cuando uno empieza a hacer cifras de lo que le deberían haber pagado a esta empresa por lo que consiguió, resulta que hay $1,000,000 que no se sabe a quién se le pagó. Entonces, la hipótesis, y estuvo Juan Pari aquí conversando con nosotros, es que no le pagaron a Sepúlveda por hacer la gestión. Le pagaron el paquete completo para que él garantizara que el Estado, representado por PPK en ese momento, firmara lo que quería Odebrecht en su momento. Y solo lo podía hacer PPK. Ese dato, ¿qué tan importante es, cree usted, ya al margen de, digamos, lo que vaya con el presidente, como dato concreto en medio de esta historia? Y lo segundo ¿es suficientemente importante como para que desde ahí se eleve otra vez la posibilidad de la vacancia?
Es una pregunta difícil de responder, Glatzer. Sobre lo primero, yo creo que lo más comprometedor,
sí,
digamos, si se logra aprobar, porque yo también he visto el programa, pero creo que hay que estudiar las evidencias con más cuidado,
sí,
¿no? Pero lo más comprometedor parecería el hecho de que primero hay una concesión,
ajá,
¿no? En la que en algunas de ellas, porque Trabase de Olmos me parece que no participa el presidente como ministro de Estado, pero en Interoceánica sí.
Sí.
Entonces tienes una concesión y después entra, digamos, Sepúlveda,
sí,
¿no? A brindarle un servicio a esa empresa que ganó la concesión. Entonces, hasta ahí, claro, un poco raro,
sí,
pero tú puedes decir, oye, pues, en realidad la concesión ya había sido otorgada.
De acuerdo.
Y a posteriori
ya,
se
bien.
Le brinda un servicio de estructuración financiera.
Sí.
Pero me parece que el dato que aporta el Cuarto Poder, y que a mí me parece más complicado, en términos de las posibles responsabilidades, digamos, en términos de conflicto de interés, sobre todo,
sí,
del actual presidente de la República, es el hecho que después esa estructuración financiera regresa otra vez al sector público.
Es verdad, ahí se decide.
Para ser convalidado con algún acto de gobierno.
Exactamente.
Lo he escuchado explicarlo bien al excongresista Pari,
sí,
me parece que ayer,
sí,
en tu programa. Creo que eso es, digamos,
ya, entonces,
lo que habrá que...
Para que Sepúlveda haya tenido éxito con quien lo contrató, que era Odebrecht, el presidente, siendo ministro, tenía que haber en algún momento avalado esa gestión, es decir, con un acto de Estado, de gobierno. Y la hipótesis es que, claro, Odebrecht pagó no solo a Sepúlveda por gestionarlo, sino por garantizar de que Kuczynski lo firmara. Pero ese dato, si fuera así, hay que investigarlo, efectivamente, es relevante, ¿no? Es relevante. Y el fujimorismo ha dicho: nosotros no vamos a votar por la vacancia, por lo que está pidiendo Arana, por el indulto, ni hablar. Pero si se encontrara un elemento nuevo que dé cuenta que el presidente mintió o, en fin, está vinculado, no solo vamos a votar, tenemos la obligación de votar por la vacancia. ¿Es un anuncio? ¿Puede ser? ¿Se puede venir? No digo, bueno, que yo lo quiera y piense que debe ser, pero, digamos, como dato político...
Yo creo que está ahí, está presente, como una amenaza y una posibilidad y una amenaza, ¿no es cierto?, para la continuidad del presidente de la República. Pero como te digo, esto va a tener lugar en un escenario en el que también están saliendo otras cosas que hasta ahora no conocíamos.
Claro, pero la diferencia es que con él hay el hecho concreto, el dato, el papel, el contrato, la firma. Con los otros yo creo que hay eso y más, pero hasta que se llegue a probar en ese nivel de detalle va a demorar. Y quien maneja la comisión Lavallato es la señora Rosa Barta, y mañana hace una conferencia y saca el papelito y dice aquí está y se arma la, digamos. Y ahora qué digo, Alianza para el Progreso ya me dijo, sus voceros dicen, van a votar por la vacancia si eso pasara. Vicente Ceballos, que con usted renunció el otro día acá, me dijo, si ese fuera el caso, yo voto por la vacancia, o sea, ya no podría defenderlo.
O sea, si hubieran hechos nuevos, ¿no?
Hechos nuevos.
Debidamente corroborados. Y para eso yo creo que hay que investigar.
Ya.
Y esta comisión... hay una investigación en el Ministerio Público y hay otra investigación en el Congreso.
Ya, pero el Ministerio Público es una vía distinta. Aquí es político y es la Comisión Lavallato lo que tendría que dotar de elementos suficientes para votar una vacancia. Sí. Sigue Rosa Bartra ahí, la actitud no ha cambiado.
La Comisión Lavallato, pues, ha demostrado tener sesgo político, ¿no? Especialmente contra los adversarios del fujimorismo.
Sí.
Y especialmente contra el presidente de la República.
Claro. Entonces.
Y la propia comisión ya, al hacer público estos hechos, esta información proporcionada por Odebrecht, de alguna manera renunció, ¿no es cierto?, a su responsabilidad de investigar. Yo en ese momento dije, oye, ¿para qué lo vamos a hacer público? Son hechos muy graves que merecen ser investigados.
Que venga el presidente.
Investiguémoslos. Claro. Ahora sí, el presidente no va a poder, digamos, excusarse, ¿no es cierto?, en las disposiciones constitucionales que... porque va a tener que aclarar esto antes.
Claro, es tan evidente lo que se está discutiendo que el presidente no puede dejar de denunciar. Pero ahora, digamos, ¿qué cosa ha cambiado? La comisión sigue siendo prácticamente la misma, la señora Barta sigue siendo la presidenta, los decibeles los sigue manteniendo en el tono alto que los tenía, sigue acusando al presidente. En fin, podrían de ahí sacar el argumento perfecto para luego propiciar un escenario político, justamente alentados por el hecho de que no lo sigan mirando a ellos, sino que miremos más al presidente.
Es una posibilidad, pero como te digo, eso significaría subvalorar el impacto público que están teniendo, de hecho, las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Sí. Y las que tendrán Barta de acá a cuánto, a un mes.
Sí,
¿no?
a un mes, probablemente
cuatro,
un poquito más,
cuatro,
de repente.
Semanas,
sí.
A fines de.
Ya, pero por eso, yo más bien creo que, justamente porque tienen poco tiempo, tienen que jalar la alfombra lo más rápido que puedan.
Otra vez avanzar.
Me da la impresión, en ese escenario, ¿cuál sería su actitud? ¿De defensa del presidente, defensa de la presidencia? ¿Se abstendría? ¿No
votaría? Yo desde el primer momento he señalado, como te decía, en la propia Comisión Lavallato, que eran, digamos, evidencias muy graves.
Ajá.
Que tenían que ser aclaradas.
Claro, pero no damos una vacancia.
Y lo sigo sosteniendo, pero que, digamos, había que analizar mínimamente la evidencia antes de darla a conocer públicamente. Y eso no se hizo, pero llevó al proceso de vacancia presidencial express al que me opuse porque me parecía que vulneraba todas las normas.
No estaba clarísimo.
Exigiremos
lo mismo.
Exigiremos lo mismo y habrá que atenerse a lo que ofrezca esa evidencia, ¿no?
Sí. Ahora, congresista Ginocos, usted dijo al comienzo de la conversación sobre este hecho que la discusión sobre la vacancia en su momento, que usted bien llama vacancia express, puso a prueba la institucionalidad democrática en el Perú. Pero puso a prueba también al presidente, o sea, en términos personales. O sea, le midió la talla en términos de qué tan estadista era y si es que había entendido o no lo que realmente estaba en juego. Desde su punto de vista, leído así, como oportunidad, el presidente la perdió, actuó, estuvo al nivel, digamos, de lo que en ese momento parecía haber entendido.
Bueno, lo que pasa es que era una situación, yo creo, muy difícil, ¿no?, para el presidente, porque lo que él tenía que, digamos, considerar era que sin los votos del grupo, digamos, liderado por Kenji, él no seguía siendo presidente de la República, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, él sostiene que no hubo una transacción y que él venía hablando del indulto hacía tiempo.
Uh-huh.
Y que yo creo que se demoró, porque si estaba tan convencido que habían condiciones de salud para otorgar el indulto, se hubieran podido otorgar antes, y sí, no claro. En una circunstancia como esta, donde más allá de lo que pensara el presidente, parece que obviamente hubo un intercambio, ¿no es cierto?
Pero usted sigue teniendo dudas de que hubo un intercambio, porque digamos, más allá de lo que uno podía pensar, la evidencia, lo que se ha podido probar hasta ahora, es que por lo menos hubo, así como había una vacancia express, el intento de una vacancia express, un indulto express, que no calza bajo ningún procedimiento. Digamos, usted conoce bastante bien estos temas y sabe que los estudios, las cosas que hay que hacer para un caso, además, que se le va a atribuir a un indulto humanitario, tienen que ver con, digamos, un proceso pues riguroso, que toma tiempo, que se hace. Acá, digamos, no es que de casualidad calzó, lo hicieron calzar, porque yo me imagino que la conversación fue, puede que el presidente efectivamente haya estado pensando esto hace un año, de sacar a Fujimori, pero no lo hizo, pero vio aquí,
lo hizo en ese momento,
y Kenji lo que le dijo es, ya, este es el momento, los dos nos ponemos a prueba, tú lo sacas, yo te salvo. Ha tenido que ser así, porque si no, ¿por qué se hace coincidir? ¿No? ¿Tiene dudas usted?
Claro, ¿y por qué además la necesidad de otorgarlo tan inmediatamente?
Claro, por eso, o sea, tan como contraprestación a lo que me acabas de dar. O sea, ni siquiera dijeron, vamos a esperar que el Papa venga, que se vaya después de eso, como una... No, eso fue, yo te doy la prueba de amor hoy, y tú inmediatamente me respondes.
Claro, yo no conozco pues esas...
No,
pues,
no, pero digo...
De esa negociación, lo que yo sí conozco es que cuando se reúne con nosotros Kenji, hay una reunión con la bancada antes de que se inicie el proceso, el día 14.
Ya.
El proceso de vacancia se inicia el 15.
Sí.
Y él pide una reunión con la bancada, lo recibimos, no es una reunión pública, pero están presentes todos los congresistas. ¿No?
Solo él.
Solo él.
Yeah.
Y él este...
¿Y dice, va toda la bancada?
Digamos, como la normalmente, la mayoría.
Ya. Yeah.
Algunas ausencias, no recuerdo quién no estaba. Yeah. Pero... Recuerda que es una bancada que tiene 4 congresistas ministros, ¿no? Entonces, sí, habrían pues unas 10 personas.
Eso no estuvieron, los ministros no estuvieron.
10, 12 personas.
Ya.
Yeah. Este, y es lo que él dice, que él está en contra de esta vacancia. Porque va a paralizar el país, va a poner en cuestión pues la gobernabilidad, y que por razones de interés nacional, él votará en contra.
Ah, o sea, hay una reunión donde él va y claramente...
Él votará en contra.
¿Y él qué asegura? ¿El suyo?
Dice que ellos votarán en contra.
Ajá.
Entonces ahí Vicente, le dice, ¿y quiénes son ellos?
Claro. ¿O cuántos son ellos?
Bueno, son 25 votos, dice.
Él dice.
Dice Kenji, sí. Son 25 votos. Y Vicente le pregunta, bueno, ¿y a cambio qué? Y Kenji dice, a cambio nada. O sea, este es un asunto, repito, de interés. Donde esté en juego la gobernabilidad, no queremos que se pare el país, ¿no?
Bueno, pues es un dato desconocido, no se sabía de ese tipo de conversación. Sí. Pero, ¿y nadie menciona el indulto? O sea, alguien le pregunta y le dice, oye, ¿esto no es para buscar el indulto a Alberto Fujimori?
No se menciona.
Ya, o sea, simplemente él dice...
Bueno, fue la pregunta bien directa de Vicente, ¿no?
Claro, a cambio de qué, y él dice, a cambio de nada. Sí. O sea, no plantea el indulto.
En ese momento no, a nosotros no lo plantearon.
Ya, claro, pero ya el 13, el día anterior a esa conversación,
se había
iniciado el procedimiento.
Claro.
Podía haber pasado que ya él había hablado antes con el presidente.
Es probable. Se sabe de conversaciones,
claro,
con el presidente.
Y que, digamos, lo que quería con la bancada, ¿no?, era como decir, oye, cuente. Ahora, pero no fueron 25.
No fueron 25.
Pero fueron los suficientes.
Yo creo que lo que quería era dar una palabra de aliento. En ese momento estábamos todos seguros de que no había nada que hacerlo.
Yeah.
Y claro, con este mensaje, bueno, de repente, ¿no?
Ahora, pero lo que no calza en toda esa historia es la actitud y los dichos del presidente. Porque el presidente, digamos, plantea una lógica y un discurso distinto. Dice, ya me di cuenta que esa bancada del frente me quiere sacar, digamos, sin ningún motivo. Antes a mí me habían aconsejado mirar eso con atención, yo no les creí, ahora me doy cuenta que estuve equivocado, debía hacerlo desde el principio, y aquí hay golpe estado, aquí hay, o sea, digamos, armo un discurso de esa naturaleza que podría de repente haberse convalidado con la actitud de Kenji en ese momento también, de que creía lo mismo, ¿no es cierto?, con esta lógica de buscar resguardar la gobernabilidad. pero al final termina dándole indulto a Alberto Fujimori. Eso es lo que, digamos, en qué momento el presidente o cambia o, digamos, juega al pragmatismo total y dice, aquí me salvo, como cuando uno juega a las escondidas, me salvo pero no salvo a mi compañero y se acabó la historia, ¿no?
Eso es lo que ha primado en realidad, ¿no?
O sea, salvarse él.
Salvarse él como presidente de la República, sí.
Sin mirar y sin, digamos, siquiera imaginar lo que podía generar esto en, digamos, la gente que lo apoyó.
Tratando de entenderlo, ¿no?
Sí.
Más allá de que uno esté de acuerdo o no con la forma como lo ha hecho.
Ajá.
Tratando de entenderlo. Sin embargo, él hace varios meses viene diciendo, oye, yo creo que si las condiciones son para un indulto humanitario, yo le otorgaré el indulto humanitario.
Claro, el asunto es que no eran para el indulto humanitario y dio el indulto humanitario justo cuando le dieron 10 votos para salvarlo de la vacancia. Entonces, digamos, a mí no me queda duda de que eso ha ido por ahí. Pero entonces el presidente jugaba, mira, quiero hacer porque estoy encima por esto, porque quiero plantearle eso, me he reunido con las víctimas.
Había que haberlo hecho antes, ¿no es cierto?
Claro.
Por eso te decía, yo creo que él se atrasa mucho,
sí,
en esa decisión y la toma pues sin adoptar las medidas que una decisión como esta requería. Por ejemplo, reunirse con las víctimas.
Eso, hasta donde yo he sabido, fue una cosa que de alguna manera había estado conversando con usted para facilitar un espacio de reunión con las víctimas. Había cuenta usted, no solo en la campaña, sino tiene una trayectoria de trabajar por los derechos humanos, junto con
en la campaña yo,
claramente,
suscribimos.
¿Y por qué no se reunió
compromisos con en el tema de derechos humanos en una ceremonia en la que el presidente no pudo asistir porque viajaba?
Sí.
Y yo firmé esos compromisos.
Sí, sin duda, sin duda. ¿Ah?
El propio presidente también ha firmado los suyos.
Sí, no, yo
sé. En un local de la coordinadora en la misma línea. Yo le hice saber que había pendiente esa reunión con las víctimas, que era muy importante que las escuchara. Y entonces la decisión fue que la premier Araos los recibiera.
Ajá.
Y entonces las organizaciones de derechos humanos y las víctimas dijeron, nos reunimos con la premier, que quería abrir, digamos, un espacio de discusión sobre toda la gente de derechos humanos. Encantado de sentarnos con la premier a esa discusión, siempre y cuando nos aseguren que también nos va a recibir el presidente para hablar
del tema específico.
Y eso no se materializó.
Ah.
Y yo creo que ese es un gran error.
Sí, bien, pues,
importante, digamos, hacer las cosas bien. O si, como tú dices, si no da para el indulto humanitario, entonces justificar un indulto a secas y salir a defenderlo. No. Y
salir a defenderlo. Digamos, y antes de eso, hablar con las víctimas, decirle a las víctimas que él entiende, que él pide perdón por el Estado peruano por lo que pasó, que él es consciente que Fujimori cometió graves delitos, que eso no queda, va a quedar marcado en la historia, lo vamos a poner en los libros, todo, pero este es el momento que amerita tal cosa. Digo, estoy pensando en cómo debería haber reaccionado. Y yo le aseguro que en algunos casos, algunas víctimas, siendo eso y habiéndoles ofrecido otras cosas, también, digo, una agenda que es más amplia con los deudos y las víctimas, de pronto hubiera tenido un escenario distinto. Pero lo hace con el humanitario, lo hace por debajo de la mesa, lo hace después de salvarse la vacancia. Fujimori sale, se exhibe, digamos, saliendo, se va a una mansión en Surco, digamos, en Monterrico. Y las víctimas que dicen, bueno, una afrenta más, ¿no?
Sí, sin duda.
Eso es lo que ha pasado. Ahora, y Mercedes Araos es, desde su punto de vista, conveniente que se haya quedado como premier, al margen, digamos, no por ella en términos personales, pero en términos políticos, habiendo sido parte de lo anterior, garantiza que lo que nos plantea como reconciliación ahora lo pueda liderar eficientemente, digamos.
Yo creo que ella, como digamos, el gabinete queda fracturado, esa es otra de las consecuencias de la manera como se otorga el indulto, ¿no? No solo se fractura la bancada, sino también el gabinete, y este queda, yo creo, debilitado y también afectado, igual que el presidente, en términos de credibilidad y legitimidad.
Claro.
Y eso le alcanza a ella. Lo que ocurre es que las condiciones para armar un nuevo gabinete con un nuevo premier son bien difíciles. Y yo creo que eso también explica que ella continúe.
¿Pero por qué tendrían que ser difíciles? Porque, digamos,
porque había que ir al Congreso a pedir la confianza.
Ya, pero al contrario, si tú ibas y ponías un premier, digamos, de peso, y el Congreso te la negaba, cerrabas el Congreso, digamos, ya habías puesto una tarjeta amarilla. El Congreso no se iba a aventurar a no aceptar, creo yo, pero el asunto es que el razonamiento de mejor pongo a alguien que ya se lleva más o menos con él y que no pone en riesgo la posibilidad de una censura, me parece que no era para el planteamiento que nos hace. Cambia inclusive el nombre del año por año de la reconciliación. Nos plantea un gabinete de reconciliación. Cuando nombra a su ministro, uno ve el gabinete y dice, ¿dónde está el gabinete de reconciliación? ¿O usted cree que este es un gabinete de la reconciliación?
Pero, digamos, pensar que se podía recurrir a un gabinete y a un premier de ese tipo en esas circunstancias es desconocer los problemas de credibilidad y legitimidad que ese indulto le genera.
O sea, ¿usted cree que nadie le atrajo al presidente?
Al gobierno, ¿no? No sé si lo intenta, pero digo, en un momento en el que la capacidad de convocatoria del gobierno como consecuencia de eso se había visto seriamente.
Claro, pero ¿qué le dice su intuición? Que no le aceptaron otros, tal vez.
Es probable.
¿No? Eso es lo que puede
pasar. Pero no tengo esa información de si se ofreció.
No, yo lo que sí sé es que llamó a otros para ministros en algunas carteras y no le aceptaron.
Claro.
Claramente. En otro momento, por ejemplo, ayer José Ugaz me dice, hoy día lo repuse en algunos periódicos, que en septiembre hasta finales lo llamaron.
A lo mejor aceptaba.
Para ser ministro de Justicia. Pero dijeron si él firmaría el indulto a Fujimori. Y en septiembre. O sea, digamos, hay una lógica que PPK tenía lo del indulto a Fujimori siempre.
Sí, digamos, no. Pero eso es público, ¿no? Si Marisol Pérez Tello se va.
Pero después va.
En ese momento
pero el asunto es que la vacancia hace que lo haga calzar.
Sí.
Como contraprestación con los votos que le ha querido.
Exactamente.
Ese es el tema. Ese es el problema político que él no ha sabido superar hasta ahora.
Claro.
¿No es cierto? Ahora, ¿va a mejorar la relación del Congreso? Usted dice que no. O sea, los 61 fujimoristas, porque no ha sido 25 los de Kenji, sino solo 10. ¿Son más amigables hoy con el presidente? ¿Los ve otra vez?
No, creo.
Tranquilizaron unos días, digamos.
Sí, pero no creo que lo sean ni con el presidente, ni con el Tribunal Constitucional, ni con el fiscal. Yo creo que van a regresar a esa actitud de confrontación, entre otras cosas porque se sienten amenazados por las investigaciones contra su propia lideresa. Pero lo cierto es que también tienen menos poder que el que tenían hace un mes y medio, ¿no? Después de la, digamos, la ruptura de esa bancada, yo creo que se puede hablar de una casi ruptura, ¿no?
Sí. Una ruptura, digamos, sí, 10 se han ido. El número 11 estaba saliendo, pero lo hicieron regresar a la fuerza y regresó. O sea, y
claro, no se sabe cuánto más poder dentro de esa bancada tiene Kenji, ¿no? ¿Cuánto poder de reclutamiento
mantiene
dentro de esos 61
mantiene
Kenji?
Kenji, ¿no? Pero porque, tampoco
se... Él llega a hablar de 25 colegas de bancada que son afines, digamos, ¿no?
Pero lo que sí se ha ido por estos días, logrando con nitidez empezar a ver, es que Keiko tiene la capacidad y la fuerza para retener a los que, por lo menos en un segundo momento, han querido irse con Kenji. El señor Pariona es muy cercano a Kenji, muy cercano. Es más, muchos lo contaban fijo en los votos contra la vacancia en el primer grupo.
Sí.
Al final se toma la foto con Kenji, Kenji dice uno más a los Avengers, y luego él dice, no, Fujimorismo es único y mi interés es Keiko Fujimori, y se regresa. O sea, digamos, ahí efectivamente hay una disputa. Pero supongamos que no hay más de 10. ¿Le salió el negocio político a Pedro Pablo Kuczynski? Es decir, 10 en el Congreso, más cuántos son en Peruanos por el Cambio los que se quedan, 15, con 25, porque el resto ya no lo va a defender. ¿Con 25 hace la gobernabilidad y sostenibilidad de este gobierno?
Sí.
O sea, ya, porque el político tiene que pensar en el día siguiente. Es decir, yo hago, pero gano.
Si estás a punto de que te corten la cabeza,
Claro, pero es la lógica PPK, pues, que piensa que los otros se alinean con él de todas maneras. Segunda vuelta electoral. ¿Se acuerda que Keiko Fujimori siguió con su campaña intensa y PPK se fue a Estados Unidos una semana porque dijo, la encuesta decía que todos los antifujimoristas que estaban votando por Verónica, por Barnechea, se iban a alinear con Kuczynski porque no querían. Entonces dijo, ¿para qué? No tengo nada que hacer. Ellos se alinean conmigo de todas maneras. Esta vez pareció lo mismo. Él no le dio valor a los otros. Nuevo Perú. Digo, optó por irse. y eran 10. Imagine, sí, que eso votaran a favor de la vacancia. Mataban los 10 de Kenji.
Sí, claro.
O sea, él no valoró ese lado. Creyó que ya ese estaba ganado, de todas maneras. Jugó solo a los 10 de Kenji, ¿no?
Digamos, yo creo que en ese momento no había posibilidad de pensar...
De calcular así.
En dijo, las implicancias futuras.
Si son más, no importa.
Dentro de la lógica en la que él estaba era...
Sí, salvarse.
Salvar el pellejo.
Sí. Salvar el pellejo. Ahora, el último tema que quiero plantearle, y ahora qué va a hacer, digamos, de Gino Costa en el Congreso. O sea, ya va a ser congresista, va a seguir el parlamento, pero ya no tiene una bancada. Hay una discusión ahí sobre los no agrupados, es decir, la bancada mixta, por ejemplo... Le han cerrado la posibilidad también, no se pueden juntar ustedes siendo distintos o viniendo de distintos partidos. Hay una discusión en el TC sobre eso, pero en fin, ¿cómo se va a ubicar?
No nos interesaría juntarnos con ninguna de las otras bancadas.
Ninguna.
Más bien lo que hay es una afinidad entre los tres que renunciamos de la bancada.
De acuerdo.
Cada uno, digamos, por sus propias razones y de manera independiente. No es que fue una decisión adoptada.
No lo conversaron los tres.
No. No lo comenzamos. Pero sí, digamos, hay afinidad entre nosotros. Ya lo había al interior de la bancada.
Ajá.
No es que fuéramos un grupo ni nada que se le parezca, pero, digamos, entonces nos hemos empezado a juntar y a constituir una instancia de coordinación, digamos, parlamentaria, una mini bancada.
Ajá.
Y en la medida en que tenemos, pareceres y... percepciones y formas de entender la política y la coyuntura, vamos a actuar, vamos a tratar de actuar juntos. Ajá. Y estamos preparando una suerte, digamos, de comunicado público donde ponemos por escrito cuáles son los que serán los principios rectores de nuestra actuación parlamentaria.
De esta mini bancada no reconocía formalmente, digamos.
Claro, pero igual, ya, digamos,
en la práctica va...
que nosotros actuemos juntos.
Pero no hay ningún otro de los que sea y otros partidos con el que sientan cierto nivel de afinidad.
Como tenemos afinidad con algunos más que con otros en la propia bancada de Peruanos por el Cambio, pero también en otras bancadas, ¿no? Y lo que esperamos es poder servir para... un poco catalizar torno a estos principios parlamentarios e iniciativas legislativas la mayor cantidad de...
No hay posibilidad de retorno entonces a Peruanos por el Cambio.
No es algo que estemos contemplando, pero sí quisiéramos tener una relación constructiva.
Claro, no va a ser un grupo que va a estar, digamos, petardeando al gobierno, porque en fin...
Y para eso creo que nos sirven los principios rectores.
¿Y qué dicen estos principios que van a mantener?
Mira, son básicamente 7 lineamientos de defensa de la democracia y frenar este intento por copar las instituciones que hoy no, desde el Congreso, ¿no es cierto? Frenar esta suerte de golpe parlamentario del que hemos hablado. En segundo lugar, integridad pública y lucha contra la corrupción. Vamos a seguir participando en esto activamente. Yo quiero seguir acompañando el trabajo de la Comisión Lavallato.
O sea, va a participar, ya no como titular, pero va a ir a las reuniones.
A título personal, nada.
¿Y le parece bien la asignación de Jive Violeta, digamos, por el cambio en esa comisión?
Sí, bueno, esa es la decisión que han adoptado.
Y es una más... más partidaria, más de otro tipo, ¿no?
Más partidaria, sí, y digamos... Yo creo que con la idea, además, de poder defender desde la bancada, no solo la bancada, sino el partido, al propio presidente de la República en lo que se viene, ¿no? Gilbert es una persona de mucha confianza.
Ya, claro.
El presidente, porque es quien lo viene acompañando.
Todavía es presidente de su partido, ¿no?
De hace años,
todavía,
¿no?
Todavía sigue siendo.
Yo creo
entonces, defensa de la institucionalidad democrática, la democracia...
Tercero es seguridad ciudadana, por supuesto. Sí, cuarto, ¿verdad?, es economía social de mercado. Quinto, todo el tema social, revolución social, reforma del Estado y después derechos humanos.
O sea, ustedes están llevando la agenda que ofreció PPK en la campaña.
Buena parte de esos componentes. Yo participé en la elaboración.
No, pero lo que quiero decir es, yo lo escucho y digo, pero eso no es lo que ofreció PPK en julio. O sea, ya da muestra eso de que ustedes han llegado a la conclusión de que el presidente, desde donde está y de su partido, no han sido fieles a esa agenda que plantearon.
Nosotros nos parece esa agenda plenamente válida.
A ustedes.
Por eso la ponemos por escrito. Vamos a pelear por eso.
Pero estoy pensando ya en el presidente, que es presidente, y en su bancada, que todavía es bancada. Y al ustedes plantear esa como agenda, lo que quieren decir es que ya esa no es la agenda del presidente. Daría la impresión.
Nosotros nos vamos por la manera como se otorga el indulto y todo eso, pero yo creo que hay espacio para coincidencias con el gobierno y con otras bancadas del Congreso. Yo creo que en cada uno de estos siete temas van a poder existir coincidencias en función de los temas.
¿Con el fujimorismo también?
En algunos, sí, yo espero que en algunos nos pongamos de acuerdo. Nosotros acabamos de aprobar en el Congreso una ley en el de contra el lavado de activos, evasión tributaria y lucha contra la corrupción. Y hemos tenido 106 votos, ha sido aprobada por unanimidad. Bueno, es posible. Es posible.
Con este Gino Costa, muchísimas gracias.
Gracias, bueno, gracias.
Con nosotros. Hasta otro momento y que le vaya bien en el Congreso de la República. Creo que tienen una agenda que no solo es atendible, sino que creo que hay que respaldar. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, he conversado con Gino Costa y viene Pedro Salinas para conversar sobre el Papa, la visita, el sualicio. Dijo lo suficiente, ha hecho lo suficiente, hay, digamos, un diálogo entre lo que anda diciendo versus lo que anda haciendo sobre, digamos, los graves abusos que se han cometido dentro de la propia iglesia y en particular en la Asociación de Vida Cristiana Sualicio. Ya regreso.
Mi nombre es